Centro de Salud Mañasco, durante una inspección se encontraron irregularidades edilicias y dos médicos carecían de la matrícula de la provincia, lo confirmó el ministro de Salud bonaerense Claudio Sin.
Encontramos irregularidades tales como otras dos médicas, una de guardia en la Guardia General y otra de guardia en terapia intensiva, tampoco tenían matrícula de la provincia de Buenos Aires. Y estas irregularidades tienen mucho que ver con la función del director de la clínica y de los dueños de la clínica, y tienen que supervisar el personal y buscar los antecedentes pertinentes para poder aprobar el médico, entre comillas, trabaje en su clínica. No lo hacen, lo mejor vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires para evitar que haya más daño y cerrar esta clínica. Por otra parte, había un par de trabajos físicos en ejecución, cambio de azulejos en los quirófanos, etcétera, que no estaban terminados todavía y estaba funcionando el quirófano.
En Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10 y la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos en el Centro Roberto de Vicenzo, de Berazategui, junto a muchas personas que han llegado aquí, acaso por error. Un error venturoso para nosotros. Muchas gracias por estar aquí en este enorme gimnasio. Estamos esta noche con Patricio Barton.
Buenas noches. Muchas gracias.
Y también está, desde luego, Gillespie. En este momento es llevado en andas por la muchedumbre en dirección a la estación del ferrocarril. Bueno, amigos, vamos a pedirle al querido Barton que nos cuente alguna historia de esperanza y amor para comenzar este encuentro.
Muy bien, tenemos algunos agradecimientos para hacer que han hecho posible la presencia de aquí de La Venganza Será Terrible en Berazategui, empezando por el intendente, que es el doctor Juan José Musi, a quien le agradecemos, el secretario de Cultura, Ariel López, y a los presentes y a todos los que escuchan, los invitamos a entrar al sitio web www.culturaberazategui.gov.ar, porque parece que allá hay información de actividades culturales que se hacen aquí en Veraza.
Muy bien, también el amigo Javier Acuña ha conseguido burlar la vigilancia y colarse para regalarnos una caja de auténticos alfajores Capitán del sí. Espacio. Bueno,
ha llegado una caja inmensa de alfajores y solo quedó la caja atrás.
Solo quedó la caja, en pocos segundos, manos anónimas, los metieron en los bolsillos. ¿Usted dónde lleva, por ejemplo, los alfajores cuando va a casa de una novia? ¿Lleva cosas en el bolsillo?
No, el alfajor no tiene que estar en contacto. Primero, todo el calor que uno puede generar derrite el alfajor, lo transforma en una masa babosa, una especie de provoleta de chocolate. Tiene que llevarlo más lejos del cuerpo posible el alfajor.
Sí, el alfajor pegado al cuerpo es asqueroso. Yo, mire, discúlpeme que le cuente.
Mire lo que tengo aquí.
Sí, justamente. Un alfajor, te saca en este momento Barton un alfajor de entre sus ropas. Un alfajor que tenía debajo del cinturón. Sí. Casi incluso se le estaba escapando por la botamanga, como suele ocurrir. Cuando uno se pone el alfajor abajo del cinturón, se le escapa por la botamanga. Yo antes llevaba muchas cosas en el bolsillo cuando visitaba a mis novias, para regalarle en los momentos más románticos, ¿no es cierto? ¿Me amas? Sí. Bueno, este paquete de pastillas para ti, amor mío. ¿Quieres saciar tu lujuria conmigo? Sí, muy bien. Este caramelo media hora,
¿cómo?
Ya pelado, es para ti. Bien, el problema es que yo suelo tener agujeros en los bolsillos, muchos agujeros.
Sí.
En realidad un agujero grande y se escapan. Una vez se ve masas.
¿Masitas secas?
No, medio kilo de masa.
¿Medio kilo de
bolsillo? Y a la panadería digo, voy a visitar a mi novia, caballero, deme medio kilo de masa. El tipo me la lleva en el bolsillo, le digo, no, la llevo en el bolsillo.
¿Cómo va a llevar?
Un cuarto kilo en cada bolsillo. Para sacarla de sorpresa, porque si no, yo llevo el paquete, ya es una cosa, ¿no? Burocrática, ay, voy a abrir el paquete. No, a mí me gusta...
Sorprender.
Sorprender. Por ahí, si fue, se enoja. Ay, no te quiero ver más. Pero mete la mano en el bolsillo y saca un arrollado de dulce leche y le hace así y la mina dice, otra vez te amo. Bueno, pero viví aquí en Berazategui esta chica, justamente.
¿En serio?
Y que son muchos.
Perdón, ¿una novia de Berazategui?
Una novia de Berazategui.
¿De qué calle?
En la calle 14.
¿En la esquina de qué?
En la esquina...
No, media cuadra
estaba. De
147. Ah,
mire,
acá nomás.
Muy bien. Ya en el colectivo me habían apretado un poco. Vio cómo es. La masa de crema casa mal con el colectivo lleno. Incluso me afanaron.
Ay, fue un carterista.
Sí, porque había un cañón de crema pastelera que no lo encontré más.
Ahora qué valiente el tipo que le afanó el cañón de crema.
Es que le afloraba por el bolsillo, salía la puntita del cañón.
Se tentó. Bueno, llegué a la casa, me senté, ¿no es cierto? Y empecé a tratar de sacar una conversación.
Eso está muy bien. Muy
que
bien,
tuviera... relación con las masas de crema que yo tenía en el bolsillo, pero me costaba mucho, ¿no?
Sí, sí.
Hay muy pocas conversaciones que se relacionen con tener uno medio kilo más en el bolsillo,
sí.
Salvo que uno hable de bolsillos, de masas o de medios kilos.
Sí. Se complica la metáfora.
Claro. Empezamos a hablar de, yo saqué la conversación de cosas que pesaban medio kilo.
Sí. Tenga cuidado porque.
Y por ahí digo, ¿sabés qué otra cosa pesa medio kilo?
Te amo, dijo la novia.
Efectivamente. Después apareció la madre. Yo sí. También quería causar buena impresión.
Queda cuidado.
¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? Entonces me senté en un sillón. Y me olvidé de las masas.
¿Cómo está, señora? ¡Qué barbaridad! Digo, ¿cómo son los noviazgos ahora? Esas cosas que uno dice. Y por el agujero que tenía en el bolsillo, se me empezaron a caer las masas.
¡No!
Y yo no me daba cuenta, y en eso me crucé de gamba.
Sí.
Y se me escapó una bomba de crema por la botamanga del pantalón. Y la señora me dijo, ¡ay! Dice, Mireles, porque no me hacía llamar Mireles. Es porque me gustó ese nombre. Dice, Mireles, ¿qué? Le dije yo. Dice, se le escapa una bomba de crema por abajo del pantalón.
¿Qué situación?
Y yo no, dije, bueno.
No, o sea, se
hace. Ay, qué lamentable, digo, es que he traído un regalo. Dije, aproveché, entonces me puse de pie, me sacudí un poco y me cayeron todas las masas por abajo del pantalón. Y la vieja se tiraron de cabeza.
Ah, pero qué desesperada. Pero...
como desesperadas, porque eran personas muy gordas. Y se las comieron todas, en cuatro patas, mientras yo permanecía de pie, sacudiéndome. Cuando se acabaron, desde abajo, las dos en cuatro patas, con la cara sucia de crema y chocolate, me gritaron, ¡no hay más!
Perdieron la compostura, todo.
Sí, verdaderamente. Y ahí me fui, porque comprendí que aquella mujer no era para mí. Pero no sé por qué le cuento todo esto. Porque nos han regalado ha traído en el bolsillo este hombre los famosos alfajores Capitán del Espacio.
También hay una información muy importante para el público presente, que hoy, en respuesta quizá a que La Venganza Será Terrible termina a las 2 de la mañana, todas las líneas de colectivo de Berazategui funcionarán hasta las 2 y media de la mañana.
¡Sí, señor!
Van a salir.
¡Sí, señor!
Y desde la estación.
Incluso la gente que vive aquí enfrente, que se tome los colectivos, nada más que para darle uso.
¿No había un colectivo de Monte Grande que me llega a mí a mi casa?
Un colectivo de Monte Grande creo que hay. Es el 5715,4. El que va por atrás. ¿Vio esas cosas misteriosas que traen los colectivos del Gran Buenos Aires? Que tiene como un prisma hexagonal.
Ajá.
Que presenta solamente una de las caras y dice por arriba, por abajo, por atrás. Por la vía, por si acaso. Es muy extraño, ¿no? Eso. Muy bien. ¿Quiere que saludemos a la gente amiga? Hay mucha gente hoy, ¿eh?
Hay mucha.
Podríamos gente. Ensayar a ver cómo está la comunicación. Sí. ¡Viva León de Francia! ¡Viva! Vamos a hacer una experiencia. Vamos a repetir ¡Viva León de Francia! Pero los de atrás esperen un poco. Para que quede viva. ¡Viva!
Ah, está bueno, a ver.
Que se extienda. A ver. ¡Viva el León de Francia!
Hay que dividirlo por teclado, ¿no? Quizá cuando termina el viva del primer tinglado, comienza el del segundo.
Y así, hasta que este es un viva infinito. ¿Quiere que saludemos ya o prefiere alguna otra cosa?
¿Quiere hacerlo más tarde?
No, hágalo ahora, salude a sus amistades.
Yo voy a saludar a mi madre.
Pero caramba, qué momento sí, que sí. Ha elegido.
Aquí públicamente, desde Berazategui.
A la madre de Bartol.
Espere que yo saludo a mi madre también.
Claro, bueno, saludemos a las madres en su día.
En su día, hoy que es el día de la madre.
Hoy que es el día de la madre.
A ver si podemos.
Con los amigos, el otro me produjo. Pasaba sin temor las horas yo. Y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero su madre no.
Canción dedicada a la madre de Barton.
Muchas
y a la
gracias.
Señora Gillespie. La mamá de Gillespie. Bueno, y a todas las madres en su día, en este Día de la Madre, en realidad...
Es el Día de la Madre, pero bueno.
Sí, es el Día de la Madre, ¿cómo no? Nos han convocado para eso, claro. Aquí está el intendente que no me deja mentir, y me convidó para venir a Berazategui y festejar todos juntos aquí el Día de la Madre.
Muy bien, en Berazategui es el Día de la Madre.
Sí. No, Berazategui es la capital nacional de la madre.
De la madre de vidrio.
La industria de la madre es realmente la actividad principal de Berazategui. Le acabo de preguntar a los funcionarios de la intendencia, ¿y qué, cuál es la actividad principal aquí? Dice, la madre. La madre y el vidrio también.
La madre y el vidrio.
Y el escudo de Berazategui es una madre contra el vidrio. Una madre con la nariz pegada al vidrio y observando, por un lado, el amor, la intensidad del sentimiento maternal, y por el otro lado, la industria del vidrio con su correspondiente soplido.
Hay pocas cosas, uy, ahora no sé qué van a decir, pero bueno, lo voy a decir igual. Hay pocas cosas más horribles que los monumentos a las madres. No sé si aquí en Berazategui
sí,
hay.
Debe haber. Sí, mi madre, cuando pasaba ante un monumento a la misma, se enojaba muchísimo. Sí, son todos feos. Le hacen poca justicia a la madre. Una cosa, sí. Bueno, salvo la Pietà de Miguel Ángel. De Miguel
bueno,
Ángel,
claro,
eso
sí.
Estaba bien. Bueno, también. Con el señor, aquí sí. Estamos, aquí lo podemos decir. Sí. Fabricamos monumentos a las madres.
Ah, ustedes son los que hacen
los monumentos. Somos escultores, los escultores Roberto Melón y Anselmo Melambe.
Ajá.
Y así nos especializamos, primero en próceres de plaza.
Ajá.
Tenemos un prócer tipo.
Ahora terminamos.
Un prócer tipo y van cambiando.
Terminamos un Belgrano la semana pasada que es un espectáculo.
Era justo para el Día de la Bandera. Estaba a medio terminar.
Y llegaron para el 20 de junio.
Y ahora tenemos un prócer tipo que es parecido a cualquier prócer.
Claro. Si le ponemos patillas a San Martín.
Sí. Están aquí.
Incluso atendemos plazas. Veo que muchas veces se afanan el prócer de algunas plazas. Uh-huh. Y queda el caballo desmontado. Es una.
Sí, sí. Bueno,
que le va a hacer un homenaje al prócer y se lo hicieron. Quiero decir, se lo robaron.
Sí.
Entonces vamos nosotros
y le metemos un prócer.
Incluso hay. A veces se afanan el caballo y quedan de a pie los próceres. Entonces nosotros nos trasladamos y ponemos próceres sí. En ancas de otros.
Sí.
Ah,
y los caballos no tenemos.
Claro, próceres de segundo orden por ahí abrazados a los próceres de primero.
Porque además al prócer que le roban el caballo queda en una actitud física comprometida,
sí,
¿no?
De verdad, el prócer sin caballo es un poco patético. Parece atajar penales. Y bueno, y ahora también nos especializamos en monumentos a las madres.
¡Qué bien! ¿Monumento al bombero voluntario tiene?
No, a las madres, señor. No, no me ponga en compromiso.
A mí me parece que en un punto es un irrespetuoso el señor.
Sí, señor, se está burlando.
Porque...
Está tomando sí. En broma un tema que para nosotros...
Sí.
No, porque, para que sepa, como modelo hemos elegido a nuestras madres,
sí.
¿No es cierto?
Sí, señor.
Es, mire, que estamos preparando justamente para hoy, que es el Día de la Madre. Es madre fajando al hijo. El hijo ve aquí está corriendo
sí.
Y agachando un poco la cabeza y la madre que le tira una miqueta.
El gesto es un poco impresionante, sí,
claro. Observe la cara de indignación de la madre.
Sí, la madre está
como
enojada.
Diciendo adentro te mato.
Esto va a asustar a los niños en las plazas.
¿Cómo? Nos pareció que era una actitud típicamente materna, inspirada sí. A nuestras madres. Mi madre salía y me llamaba, entonces se paraba en la puerta y me decía, camine para adentro. Entonces yo corría y cuando llegaba a la puerta, agachaba la cabeza y aumentaba la velocidad y mi vieja me tiraba al mismo tiempo un coscorrón y una patada. Y de ese modo me recibí de abogado.
Muy bien.
Thank you.
Y tienen... hacen monumentos a las madres múltiples. Veo que ahora hay muchas madres de trillizos, de cuatrillizos, que por...
No, pero el mismo precio.
Es lo mismo.
El mismo precio, sí, sí, sí. Bueno, pero disculpe, ¿usted a quién quiere saludar? ¿A su madre también?
Sí, la saludé a mi madre. Bueno, y me permito agregar a un amigo de la casa, un amigo en común que tenemos, Juan Sasturain, que ganó un premio Martín Fierro con
el
programa de libros.
Ganó un Martín Fierro.
Muy bien.
Se habrán equivocado, me imagino.
Hoy él estuvo por el diario Crítica también, me han dicho, ¿no?
Hoy estuve en el diario Crítica de Jorge Lanata.
¿A dónde?
Yo estuve en el diario Crítica.
¿Estuvo usted?
Sí.
¿Y que le hicieron un reportaje y dijo algo de mí, no?
Hablé bastante de usted.
Caramba.
Trapos al sol se llama el reportaje.
La sección.
Hablando de madre, aquí está mamá Emma, que saludan. Ajá. Araceli y mamá Emma saludan. Y dice, ¿pueden cantar la cautiva? Puedo, con el sordo, pero si quiere lo cantamos también un ratito ahora. Que...
Reclinaré a tu frente sobre mí.
¿Se acuerda?
Y aquí reina un fresco ambiente, y en la cuchilla se siente un perfume de alevín. Reclinada esa cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de algo alevín. Quien te ama con ansia ardiente, reclina niña tu frente sobre mí. Las cristianas hechiceras del agua van viviendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira por ti niña que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque esquivan plañideras las cristianas hechiceras.
Bueno, para mamá Emma.
Muy bien. Feliz día a todas las madres.
Feliz día. Bueno, correos electrónicos, tengo algunos.
A ver.
Dolina, lo escucho desde que tenía 16 años y tengo 27. ¿Usted qué opina? Dejé a mi novia. Creo que me aburrí. Estuve muy enamorado durante 7 meses, pero un día se me pasó. El problema es que no es la primera vez que me pasa. En mis anteriores relaciones pasó lo mismo. Durante un tiempo estoy perdidamente enamorado y al otro instante no. Es una persona perfectamente normal. Y se hace, tiene, le da culpa, eso es lo peor.
El amor se va, va.
Se va, ¿qué se cree que es esto?
El amor llega a un momento que abre la puerta y se va.
Claro, tranquilamente, y va de un momento para otro. De un momento para otro.
Y diga, mamá, mía,
te amo, te recontramos. Para un momento, dice, se me pasó.
Algo sucedió.
Y se va, ¿qué se va a quedar?
Y le puedo decir una cosa, muchas veces viene el odio al otro minuto.
Claro,
con otra suerte se odian.
El odio viene, se me pasó. Te odio. Entonces, ¿quién se antes que venga el odio? Gracias.
Y entre medio del amor y el odio está la culpa, ¿no? Porque este muchacho...
Sí. Y atrás de todo, otro tipo. Esto lo dice Gabriel de Uruguay. Nahuel tiene 19 años. Quiere saber si he leído los libros del escritor Carlos Castaneda. Los estaba leyendo y me los robó Rolón.
Yo se los puedo prestar, las enseñanzas del Don Juan.
Sí, claro.
Usted se los sacó a Rolón.
Le gusta Manuel Moreira y Cabernet a Verónica y también a Rodolfo, que están en Ascensión, provincia de Buenos Aires. Los vieron en Junín, ¿eh? Patricia es de Rosario. Está leyendo un libro de Stendhal que se llama Historia de la pintura en Italia y se ha enterado que el verdadero nombre era Henri Weil, efectivamente. Y es un gran escritor que conviene leer. Hola, negro. Le gusta la historia de las berlinesas al amigo Damián. y dice que nota cómo cambian las historias que contamos con bolas de fraile. Siempre pasa lo mismo, se me caen en el cine y a favor del plano inclinado se van hacia adelante, pero lo demás cambia muchísimo. A veces también hay un barco que naufraga con un cargamento de 8,000 toneladas de bolas de fraile.
¿Cómo puede ser?
Y la gente se salva agarrándose. Siempre cambia, y es verdad. Otro oyente es en realidad Elena de Río Gallegos. No se haga nadie ilusiones que tu novia soy yo, me grita. Bueno, muchas gracias, Elena de Río Gallegos. Mirta es de Las Cañitas. Dice que el programa le ha servido para decidirse a incursionar en obras importantes, como Octavio Paz, por ejemplo. Ojalá que sirva para eso este programa. Rodrigo es de Rosario y dice que es falsa la teoría que explicábamos ayer, conforme a la cual la tristeza produce piojos. La gente triste tiene piojos. Que es totalmente cierto para mí.
Sí, para mí también, pero es hay tiene derecho la gente a disentir.
Sí, claro. Dice, porque no tiene piojos y está muy triste. Ah, pero por mi calvicie. Está triste porque es pelado, Rodrigo. Claro, la gente pelada no tiene piojos, más porque el piojo es antes que nada reservado.
Sí. Discreto.
Discreto. Sí. Está ahí, te chupa la sangre, pero siempre oculto entre los pelos.
Sí.
Así...
No es como el mosquito.
A cielo abierto, no como el mosquito.
Hace arde.
Se te para en cualquier lugar por pelado que estuviere. El piojo no. El piojo, si lo están viendo.
No se alimenta.
O sea, no hace nada. Queda perplejo y huye buscando un matorral de pelos donde ocultarse. Ese es el piojo. Bueno, el amigo Mariano, creo que es. Dice, hay algo que no concuerdo, en lo que no concuerdo. Una opinión que dijiste ayer. Dijiste que el derecho de propiedad era absoluto. Todo lo contrario. Lo que dije. ¿Para qué diré algunas cosas? Justamente manifestamos que la frase, el derecho de cada uno empieza donde comienza el de los demás, es inexacta, porque... en realidad lo que hace es consagrar con una intensidad el derecho, y especialmente el derecho de propiedad, que es lo primero que uno piensa, ¿no? Donde termina el campo de mi vecino, empieza el mío. Y lo hace con una intensidad y un carácter tan absoluto que a uno le repugna, porque en realidad, bien, como bien dice usted, ningún derecho es absoluto. Yo no puedo ejercer sobre las cosas que son de mi propiedad un derecho tal. Por ejemplo, no puedo, en el cuarto piso de mi departamento, no puedo buscar petróleo.
No.
No puedo. Y decíamos ayer, no sin cierta gracia, creo, que era preferible al revés, querer que nuestro derecho comenzara no donde terminaba el de los demás, sino en el mismo lugar donde comenzaba el de los demás, y terminara también donde terminaba el de los demás. Por ejemplo, el sufragio. Sufragio es un derecho que yo quiero que empiece donde empieza el de mi vecino, el de mi hermano. Imagínense si yo tuviera que ir a votar después de las 18. Uh-huh. Es decir, donde terminaba el derecho de los demás. Lo que hicimos, con cierta torpeza vemos, es sugerir que esta idea de los derechos absolutos es en realidad una idea insolidaria y que más bien favorece a que los poderosos se coman a los que menos poder tienen. Bien. Dicho esto, podemos ir ya a una charla, un pequeño trabajo histórico que hemos hecho hoy, como hacemos casi todos los días.
Muy bien, vamos a decir que los correos llegaron a dolina@infobae.com, que el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires hay que marcar prefijo 011, y para el público presente hay unas cajas para dejar mensajes y
pedir... Con unos regalos que hemos traído. Ah, no.
Y va a deleitarlos entre las filas, entre ustedes, Shams Faure, productor,
irá con una caja,
ustedes,
y la otra caja la llevará una señorita a medio vestir.
Mira qué bien.
Claro.
Y allí podrán depositar mensajes, así que los pueden ir escribiendo.
Si quieren, donaciones inclusive.
Donaciones, todo.
Bien. Hablaremos hoy del último emperador de la dinastía Shang en la China. Así que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. En realidad, la anterior a la Shang es la Xin, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo, pues los datos no son fidedignos. Podríamos decir que la Shang es la primera dinastía que está más o menos documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang se llamaba Tang y derrocó al último emperador de la dinastía Xia, un emperador llamado Jie, que era bastante parecido al último emperador Shang, del que ahora hablaremos. Lo primero que dijo Tang, el primer emperador Shang, cuando derrocó a Jie, fue lo siguiente. Tengo aquí...
¿Pero cómo puede tener el papel aquí, original?
Dijo, tengo mucho miedo, amigos. Extraordinario que una persona que acaba de derrocar a un gobernante diga, tengo mucho miedo, amigos. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, pues fue el primero en hacerlo, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y tenía razón.
Claro.
Pasó toda la extensa dinastía Shang y llegó un emperador que iba a ser el último de la dinastía Shang, que se llamaba Zhou Xin. Zhou Xin. Mi chino es más bien del interior. Bueno, las crónicas antiguas son muy específicas, así que podemos saber qué es lo que hacían los emperadores, porque a cada año le ponían un nombre que respondía a alguna cosa que hubiera hecho el emperador durante el año. Así que, en el gobierno de Zhou Xin, las crónicas dicen, durante el cuarto año, el emperador realizó una cacería, llamó el año de la cacería. En el quinto año construyó una torre, el año de la construcción de la torre. En el décimo año, qué sé yo, le encajó una patada a un perro, el año de la patada al perro, y así. Pero en alguno de estos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el noveno, cuando las tropas de Zhou atacaron el estado de Yeosu. Y Zhou Xin capturó para sí, durante ese ataque, a la bella Daji, de quien se había enamorado, quien se enamoró posteriormente, y se casó con ella.
Oh. Pero medio la capturó. Como
la capturó. Había guerra, invadimos el estado de Yeosu, había una mina llamada Daji, y yo, mira aquella mina, dijo el emperador, captúremela. Y se la capturaron y él se casó con ella. Ahora bien, el emperador hizo construir para ella un edificio con los muros rojos,
a todo trapo,
las puertas adornadas con piedras preciosas, bueno, qué sé yo, y así. El emperador parece que era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su inteligencia y su fuerza disimulaba algunos vicios. Parece que Zhou Xin era muy aficionado a la bebida.
Epa.
Y a la licencia.
Señor.
Erótica. A los excesos sensuales.
Por favor.
Excesos a los que vivía locamente entregado. En compañía de Daji, su mujer.
En compañía.
En compañía, que parece también que marcaba 1.33 la milla. La Daji. Pero además era mala, digo yo, para que ya se ponga en situación. Según historiadores chinos, como por ejemplo Xi Maxtian, de cuyo juicio no tenemos duda, Daji era extraordinariamente perversa.
Oh, señor.
Notablemente, y notariamente también, lujuriosa. Y por culpa de esta lujuria y de esta perversidad, el imperio Shang fue a la ruina. Me hubiera gustado mucho conocer a esa dama.
Sí.
Para diversión y recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos.
Ajá.
Por ejemplo, estas cosas así. ¿Cuál es un canto licencioso? La China entera cantaba
¿Y en chino el ea ea se pronuncia igual?
Se pronuncia igual.
Dedicamos este coso, nuestro canto licencioso.
Bueno, esos eran cantos licenciosos, pero también componían danzas sensuales y organizaban las orgías más escandalosas.
Señor,
la corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Huaihui, y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales,
una especie de zoológico abierto,
algo así. Pero además reinaba en el parque la disipación. Había, por ejemplo, un estanque de vino. De los árboles colgaban pedazos de carne seca.
No, ¿qué corte?
¡Qué lujo! Me ibas caminando y dije, qué gana de clavarme un salamín.
Ah, una especie de fiambre.
Claro, en vez de colgar durazno de los árboles, que eso cualquiera, ¿no?
Sí.
Colgaban fiambre. Entonces vos te subías, cachabas un pedazo de mondiola.
Después ibas a la pileta, tomabas un poco de vino.
Ibas a la pileta, te metías adentro, comías mondiola y tomabas vino. A eso le llamaban disipación. Pero acá dice también que hombres y mujeres se perseguían desnudos.
Ah, oh, pero es un asco esa casa.
En el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Y aquí encontramos la rima con Jie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y también tenía estanque de vino. Es decir, en China se sabe que el que tiene estanque de vino y carne seca colgando, es muy probable que sea destituido. Los estanques de vino eran tan profundos que se podía navegar en ellos.
Con un bote.
Caramba, siempre había 3.000 hombres que esperaban oír un redoble de tambores. Cuando los tambores redoblaban, se precipitaban al estanque a beber vino como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados con placeres sexuales y etílicos, la perversa Daji disfrutaba con los castigos a sus súbditos.
Un sadomasoquista.
En un momento advirtió que los castigos existentes eran muy suaves y resolvió terminar con todo aquello. Ella misma se encargó de hacer más feroces las penas. Inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calolífero, o el calentador, era una pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Había un canto licencioso que hablaba de eso, justamente, de cómo agarraban con la mano
el fierro caliente.
El fierro caliente.
Sí.
En chino, la palabra fierro caliente y agarrar con la mano son la misma palabra. Cuando uno dice fierro caliente en chino, ya se sabe que lo está agarrando con la mano. De una vez conocí un chino, y estábamos hablando, y por ahí conocieron a un médico. ¿Cómo es un hombre? Dijo el chino. Roverano. Y el chino le dijo, fierro caliente. Otro instrumento inventado por esta perversa Daji consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa era como un palo enjabonado pero horizontal.
Ajá.
Tendido sobre un abismo bajo el cual había carbón encendido. A esto le llamaban el asado. Hacían pasar a un tipo por el caño hasta que se caía, naturalmente, y los cortesanos festejaban con toda clase de vítores aquella caída. ¡Ay! Decían. El emperador Zhou Xin, atento a las diversiones de Daji, accedía a todo su pedido. ¡Ay! Vamos a hacerle agarrar a este un fierro caliente. Bueno, el otro que pase por el caño, más sí. Bien. Entonces los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse. Entre los estados feudales estaba el de Zhou, gobernado por Gou Guang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos amigos de Gou Guang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. Incluso el cuerpo de uno de ellos fue descuartizado, guisado y enviado a Gou Guang con la recomendación de que acompañara aquel guiso con licor de arroz. Todo esto bajo la inspiración de la perversa Daji. Entonces Gou Guang se indignó y atacó al emperador, pero fue derrotado y lo metieron preso. Estuvo en la cárcel varios años y durante este tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching,
sí,
el libro de las mutaciones. Fue escrito en Kana. Yo creo, sin embargo, que no fue Gou Guang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Guang, que también fue preso. Que tampoco lo escribió ese, sino que ya era un libro muy antiguo. Lo que escribió Chang fueron comentarios al I Ching. Y esos comentarios lo definieron como una pieza filosófica y literaria. Pero mire usted, como si usted quiere escribir el I Ching, no tendrá más remedio que hacerse meter preso por la perversa Daji. Y en la cárcel entonces escribe ese libro que sirve también para adivinar. Todavía
exacto.
Hoy, yo antes de tomar una decisión, por ejemplo, antes de venir a ver a Zategui, tiré las monedas del I Ching y me dijeron, más y vaya.
Hay una serie de hexagramas.
Los hexagramas del I Ching. Pero en las grietas está Dios que acecha, dice Borges, en su poema
al I Ching. Está a modo de, hay una edición,
sí.
Que tiene un problema.
Bien. El caso es que finalmente lo derrocaron al pobre Zhou Xin y empezó una nueva dinastía. Gou Guang, el supuesto autor del I Ching, murió en aquellas luchas. Los ejércitos del emperador fueron derrotados. Zhou Xin se recluyó en su palacio cuando vio que ya estaba rodeado y que no tenía esperanza de triunfar. ¿Qué hizo? Se encerró en el palacio y empezó una orgía.
¿Cómo
empezó una orgía con todo lo que le quedaba? Todos los nietos estaban ahí. Bueno, dice,
¿qué dijo? A divertirnos que se acaba el reinado.
Exactamente. A divertirnos que viene la próxima dinastía. Y hubo una última reunión de bebidas y amor. Cuando ya estaban llegando los soldados enemigos, les prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así Zhou Xin, su esposa, que estaba también en ese bailongo, y todos los participantes de aquella última orgía murieron quemados. De ese modo terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., donde comienza la dinastía Qin o Qin, que es la dinastía de Shi Huangdi, aquel que empezó a construir la muralla china, aquel que abolió los libros, aquel que quería huir de la muerte y tenía 365 habitaciones para dormir cada noche en una diferente. También tenía una prefabricada para los años bisiestos. Pero esa es otra historia. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Son todos malos, ¿no?
La verdad que
a mí el ají no me gusta mucho. Y es una suerte, ¿no? Quiero decir, a ver si me sale esto. Si una mujer es muy mala, es más fácil desenamorarse de ella, ¿no, Vile?
Sí, sí.
Cuando uno lo deja a una mujer y esa mujer comete una traición de un grado de vulgaridad insoportable, uno deja de sufrir, no sufre tanto.
Sí, sí, es verdad. Cierta... Al convencerse de que es mala, sí, uno no sufre.
Cierta bajeza moral, cierta vulgaridad moral, desmerece la belleza y entonces dice, ah, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Si era capaz de no sé qué, tal cosa, ¿no? Así que, por eso me gustan tanto las mujeres malas. Solo para no sufrir cuando me dejan. Pero no tengo suerte, porque todas las mujeres que me han dejado han sido muy buenas. Y hay otra cosa peor, el malo he sido yo. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos comunicaron con tristeza. La discoteca de este centro, del centro Roberto de Vicenzo, que tiene una discoteca.
Hoy estuvo acá a la tarde la discoteca, ¿no? De acá de
sí, Vicenzo. La discoteca. Me dijeron, la discoteca es lo peor que tenemos. Está muy lindo este centro, mucho deporte, muchas canchas de básquet, muchas instalaciones, baños, sí, sacamos los chicos a la calle, pero discoteca tenemos, no tenemos. ¿Cómo? Dije, un escándalo.
Me imagino.
Un escándalo hizo, me contaron, que salió acá a la calle.
¿Cómo? ¿Qué se piensan? Atorrante, qué sé yo. Y al final me dieron un disco que, según me dijo el discotecario, yo no le creí, ¿no? Me dijo que se refería a Daji.
¿En serio?
Esta mujer tan mala, tan perversa.
Solo lo tienen aquí, ese disco.
Sí, de tanta malevolencia. Es un tango que se llama La Maleva. En alusión, seguramente, a esta perversa mujer.
Sí, está seguro de eso, ¿no?
Sí, sí, por lo menos así me lo dijeron. Incluso me lo dijo el de enfrente. Mientras le guiñaba el ojo, no sé por qué, al discotecario.
Sí, sí, lo estaban cargando.
Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y a Roberto Grela en este tango de Mario Pardo, un guitarrista, pero que yo conocí hace muchísimo tiempo, que tenía como 100 años él. Era el papá de una persona que yo conocía, también músico, ¿no?
¡Qué fantástico!
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces La Maleva, en recordación de la perversa Daji.
Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, La Maleva.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo, del 11 al 15 de julio de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
arroba infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Bueno, nos sacábamos una foto, por eso toda esta demora. Contamos a los oyentes que no están presentes. El correo electrónico de este programa es dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000. Y aquí hay muchos mensajes del público presente.
Sí, informamos al público presente que al terminar el programa nos vamos a quedar por ahí en algún rincón, allá que hay como una planicie, saludando, tomándonos fotos.
Sí. No comiendo alfajores.
Comiendo alfajores y contando anécdotas de la conscripción.
Hola Alejandro, soy Fabián, fui custodia en San Miguel.
Hoy... Estos son mensajes de los presentes u de los oyentes.
Este no sé cómo me llegó, pero...
No, es de los presentes.
Debe ser. Fue custodia en San Miguel, está de Franco y pide saludos para su tía Delia.
Muy bien. Fabián. Nos han regalado en la Semana de la Dulzura unas golosinas. Lore, Sil, Nati, Mauri, Erika y Romy, de Veraza.
Muy gracias. Hola Alejandro, visto y considerando la cantidad de gente presente el día de hoy, me parece que me voy a tener que resignar a que no me firmes el libro, dice Anabela.
¿Por qué? ¿A que no qué?
A que no le firme el libro, porque dice que hay mucha gente.
No, pero que desee.
Si lo va a firmar, ¿no?
Yo me voy a cuando se va el último.
Negro, es un placer tenerte en las puertas de mi casa, vivo enfrente.
Ah, bueno.
Dice Claudia.
¿A dónde está la de enfrente? ¿Cómo se llama?
Claudia.
Claudia, ¿dónde estás?
Allá al fondo.
Está enfrente.
Está a dos cuadras, está en la tribuna, no sé. Le digo que está más cerca a su casa que la tribuna del fondo acá.
Aquella tribuna está a unos... 80 metros.
Estará en Quilmes esa tribuna casi.
Bueno.
Besos a mi hija Bianca. Dolina, quiero ser su novia. ¿Usted quiere? Dice Manuela Hudson.
¿A dónde estás, Manuela Hudson?
Allá.
Ah, sí, acepto porque está cerca. A mí sí hay una cosa que no soporta, las novias lejanas. Ya de la fila 15 para allá.
Bueno.
El noviazgo empieza a deteriorarse. Uno va, pero ya la quinta vez que va por la fila 10 y dice, me vuelvo.
Qué cómodo, qué fila.
Para todo el Instituto Manuel Belgrano y para este programa de radio que está buenísimo, saludos de Silvi y Meli. Meli.
Va bien, Dolina, qué linda voz que tenés. ¿Grabaste algún disco? Te felicito por eso y por tu talento en general. ¿Hay algo que no te salga? Dice Susana y María del Carmen.
Ay, si usted supiera.
Le sale todo. Mire qué recurso de la rubia de Quilmes. Mira lo que le dice. Quiero que preguntes quién soy.
Opa.
Así me conoces y te tiro un besito, ¿eh?
¿Quién sos?
Ahí me grita.
Prenda la luz, loco. Para que prenda la luz de Atrique, a ver.
Está por allá, no sé si hay luz allá atrás.
Ahora las van a prender, Muy bien. No, estamos mandando un emisario. Está difícil, está muy difícil. María del Carmen Pereira me envía una carta. Muchas gracias. Y me envía una foto de un panel. Bueno, con escritores con el almirante Brown, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Vale. Acá le pide Alicia y José de Verazategui, le piden por favor si puede cantar Sorpresa o Vívere.
¿Qué? No le oigo mucho, no.
Si puede cantar el tema Sorpresa o Vívere.
Bueno, póngalo esta vez para el sordo. Sí, para el sordo, sí, cualquiera de los dos. Sí, son lindos, Soy una fiel seguidora suya o tuya desde los 9 años. Tengo 17, pero... etcétera.
Bueno.
entiendo tus chistes desde que tengo uso de razón, es decir, desde el último que hiciste. Dice Erika. ¿A dónde está Erika? Que no la veo. Ahí está, muy cerca está Erika. Bueno, ese top significa que son como las 5 de la mañana, por lo menos. ¿No es cierto?
1 de la mañana.
La 1, exactamente. Este programa es grabado. Así que son las 5 de la tarde. En este mismo momento, allá en la tribuna del fondo, aparecen los del noticiero. Los del noticiero, que son aquellos que están allá.
Aquel,
no, no, el otro. Aquel que va. Ahí está. Adelante, adelante, por favor.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 14 grados 2 décimas la temperatura. Diputados tratan la resolución 125. En pleno debate, el kirchnerismo concedió rebajas de retenciones para pequeños y medianos productores. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, explicó que los chacareros que produzcan hasta 3.000 toneladas van a pagar una retención efectiva del 30%, en tanto los que cosechen entre 300 y 750 pagarán el 35% del tributo. El diputado del Frente para la Victoria, Alberto Cantero Gutiérrez, se refirió ante lo expuesto por su par.
De que realmente, como dijimos al inicio, estamos resolviendo el conflicto, pero mucho más que eso, estamos poniendo las bases fundamentales para un nuevo desarrollo agropecuario. Con la ley de la nueva sistema de alquileres para el campo rural, de arrendamiento rural, con el tema de emergencia y con esto, que es quitarle a 50.000 productores agropecuarios, disminuirle las retenciones, no solo no aumentárselas, disminuirle a 50.000 productores agropecuarios que están comercializando menos de 3.000 quintales de soja por año, y otra gran mayoría que están comercializando menos de 15.000 quintales, bueno, se les rebaja hasta 7.500, no aumenta.
A su vez, Agustín Rossi se manifestó sobre los pools de siembra.
El pool de siembra pague una tasa diferencial de retenciones alta y el pequeño productor pague una tasa absolutamente menor.
Al final del bloque, el jefe oficialista hizo hincapié en la armonía de la construcción del debate.
Este espíritu de consenso, de búsqueda de diálogo, de armonía que logramos construir en el Parlamento estas 2 semanas, nosotros vamos a tratar de seguir defendiéndolo. De la misma manera, vamos a defender con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra convicción, la tarea y el trabajo que hace la señora Presidenta de la Nación.
Por la niebla declararon una alerta vial en rutas. La medida fue dispuesta a la tarde por las autopistas y rutas del centro del país debido a la baja visibilidad. El fenómeno se debe a la presencia de una masa de aire frío habitual para esta época. 14 grados 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, 97% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Llegaron los ritos de Reno Villar.
El día que yo nací, salió la partera gritando: este chaval se va a morir, tiene una tripa colgando.
Manda desde tu celular la palabra Rolo al 10010. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
continuamos a La Venganza Será Terrible. Hoy desde Berazategui estamos en el centro Roberto de Vicenzo. Señoras, señores, habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Vení acá que te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños y a las madres argentinas, hoy justamente
en su día,
en el Día de la Madre. Y así tenemos: enseña a su chiquito buenos modales en la mesa, cómo cortar el hipo, tire todo lo negativo.
Me gusta el del hipo, ¿eh?
El del hipo es breve, pero si quiere podemos empezar con esto.
Qué incómodo que es el hipo, porque viene cuando se le antoja. Se va, también, idem.
Sí. Y acá dice, ¿tiene hipo en forma repetida? Sí, es la única forma de tener hipo. Y aquí hay consejos. Primer consejo, Gillespie.
Sí.
Coma una cucharadita de azúcar. Interrumpe los impulsos nerviosos de la boca que provoca la contracción del diafragma.
Así es.
¿Sí?
Sí. El tema es el diafragma. El diafragma,
sí, señora.
Es una especie de músculo que tenemos acá a la altura de la parte de arriba del estómago. Se contrae glu glu y produce el hipo. Glu glu.
Qué notable. Y uno no puede tener control, doctor, sobre, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Sobre ese músculo.
No, porque es involuntario.
Pero haciendo control mental.
Claro, porque acá con mi marido nosotros vamos a yoga.
Discúlpeme, usted es mucho más grande que su marido.
No, es que estoy sentado en una silla más alta. Vamos a yoga con ¿cómo se llamaba este? Con Andrés Percivale.
Ah, sí.
Hacemos todo lo que tiene que ver con yoga, con el tarot, con el control mental del doctor Silva. Toda, donde hay una gilada, ahí nos anotamos. Bueno, y
hacemos el curso de respiración.
¿Y todo sabe por qué? Para que no nos dé hipo.
Bueno, le explico lo que sería el... sencillamente para que ustedes puedan entender, les explico lo que es, digamos...
Sí, háganlo en un lenguaje sencillo,
sí.
Porque tanto yo como mi esposa somos un poco estúpidos.
Bueno. El hipo viene por una diferencia, un contraste de temperaturas muy grande. Por ejemplo, usted está comiendo, suponga, tacos a la mexicana con picante...
¿Viste, Raquel?
Y toma un jugo helado... La diferencia de temperaturas entre tacos...
Entre el taco y la media suela produce el hipo.
Y agarra el hipo.
Por eso cuando vos estás fría y yo no...
Claro, y enseguida nos da hipo. Después, si no le da resultado esto que acabo de decir, que es nada, aspire aire y sóplelo a su marido, o al aire, no se sabe, en forma lenta y continua.
Exactamente.
Así, ¿ven, amigas?
Ahí viene el hipo.
¿Sabe por qué es eso? Porque equipara la temperatura.
Menos mal que me lo dicen.
Si esto no le da resultado, chupe hielo molido. Un momento, yo lo estaba tratando bien. Dice, o mastique y trague pan seco. O póngase una bolsa de hielo en el diafragma, bueno, señora,
cosa,
debajo de las costillas. O haga gárgaras con agua. O retenga la respiración y cuente hasta 10. O trague en el momento que se le acerca la sensación de hipo.
O cállese.
Hago cualquier cosa y se cura.
Yo cuando tengo hipo y estoy haciendo el programa,
sí.
Trato de hacer coincidir el hip,
sí,
del hipo.
¿Con qué?
Con palabras comenzadas en hip.
¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo va a ser?
En el África hay muchos hipopótamos.
Pero ¿cómo no puede ser?
El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que tengo.
Pero escuche, no puede sostener una conversación con palabras todas.
El otro día le estaba diciendo eso justamente a mi marido en el hipódromo.
Se despacha. se despacha cuando llega el top que marca la hora, ¿no? Porque hace...
También. ¿Es con H?
Sí.
Bueno, muy bien.
Le doy un consejo casero por el tema del hipo.
¿Cómo no?
No tomen bebidas demasiado frías ni demasiado calientes. No coman comidas demasiado frías ni demasiado calientes. No vayan a ambientes demasiado fríos ni demasiado calientes.
Una vida asquerosa.
Una vida tibia.
Entonces vayamos a enseñar a su hijo buenos modales en la mesa, ni aunque sea patadas.
Era ahora.
Bien, vamos a enseñarle, por ejemplo, cómo se toma la sopa. Incluso a usted, porque nos llaman muchas personas que dicen, mire, mañana tengo un banquete
sí, en
la embajada de Bélgica y soy una verdadera bestia.
¿Y le van a dar sopa en el banquete?
No sé, pero imagínense que me den sopa y no sé cómo tomarla.
Sí, correcto.
Tenemos aquí los consejos del licenciado Vidriera. La sopa se toma naturalmente con la cuchara.
Sí, es el elemento natural.
Claro, nada de cuchillo, tenedor y mucho menos el plato. ¡Una bombilla!
¿La bombilla de mate?
Sí, o pajita de Coca-Cola, como hacen algunos. No. Dice aquí, no hay que llenar demasiado la cuchara. Una regla importante es esta.
No, porque se vuelca. La cuchara llena con el temblequeo de la mano.
Desde luego no hay que hacer ruido. No. Eso no hace falta que se lo diga, ¿no es cierto?
No, más vale.
Ahora, muy bien. Si usted quiere tomar la sopa hasta el final, hasta las últimas consecuencias.
Sí.
Y no quiere dejar...
Tiene que dejar un poco. Iba a dejar el plato seco.
Yo que me la quiero tomar toda. No incline el plato hacia usted, dice aquí. ¿Cómo? ¿Por dónde lo va a inclinar? Sino hacia el centro.
¿Cómo?
¿Cómo se inclina?
Hacia el centro de la ciudad, me imagino.
¿Y cómo sabe dónde está el centro de la ciudad? Una brújula tiene que estar.
Ah, no, hacia el centro de la mesa.
Ah.
Ah, para afuera.
Hacia el centro de la mesa.
Inclina el plato... Para el medio, da la vuelta y se lo toma. No,
no, del mismo lado.
Y digo yo una cosa, las últimas cucharadas, ¿no? A mí me parece. No está permitido tomar el plato.
No, señor.
Sí,
aunque sea hacer una salvedad y decir, perdón, señor Marqués, a la criolla, dice usted. No.
No, señor, no. Además, lo más... La sopa más complicada, porque hay sopas y sopas, pero la sopa de cabello de ángel. Que es una casi no sopa, porque...
Claro, porque el cabello de ángel es tan espeso que casi son como fideos.
Casi lo pueden...
Son fideos. Muy delgado diámetro.
A mí me quedan, discúlpeme esta confidencia, ¿no? Ya que estamos aquí, por una duda, yo también. Me quedan colgando los fideos cabello de ángel. ¿Qué se hace cuando uno está... por ejemplo, en un banquete oficial, el rey de España. Viene el rey de España y usted toma una cucharada de sopa y le quedan colgando los fideos cabellos de ángel más o menos.
Pegados encima, se adhieren.
Pegados, casi como una decoración de su cara. ¿Qué hace? Se disimula. Yo lo que hago es chupar fuertemente para adentro.
Sí, pero hay que chuparse, me cante.
Además, puede salpicar.
Yo a veces llego al límite de mi capacidad torácica. Y los fideos ni se mueven.
No, porque es primero que es muy delgado y segundo que está adherido y pegado
adherido
a la cara.
A veces uno no se da cuenta, después a la tarde o al otro día, uno se va a peinar y ve como una cosa que tiene ahí, como un adorno.
Sí,
sí,
cosa, ¿no?
Y ahí sí ya cuando lleva más de un día, casi te duele cuando te lo despega.
Sí.
Es el cabello.
¿Y qué es lo mejor en ese caso?
No, lo mejor es hacer algún gesto en cuyo trayecto usted pueda extraer los
con
cabellos.
La mano.
Con la mano.
Con la mano.
Con la mano.
Usted pone cara de pensativo y dice, y se toma la barbilla y se saca los fideos.
Y se va sacando.
Y se lo pone en el bolsillo superior de la chaqueta.
Se hace el interesante, el que escucha con mucho interés y pone la mano en la pera.
Es verdad.
Yo le quería hacer una pregunta, porque recién hace
por
un ratito usted hablaba acerca de la cantidad que debe alojar de caldo la cuchara.
Uh-huh.
Le hago otra pregunta. Cuando uno acerca la cuchara a la boca, ¿uno tiene que succionar?
Sí, naturalmente.
¿O abre la boca y
vuelve? ¿Se mete la cuchara? Hay dos técnicas, me parece, claro. ¿No es cierto, profesor? Uh-huh. La una, como dice el señor, es meter la cuchara llena en la boca, bien hasta el fondo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bien hasta...
Casi la campanilla.
Casi la campanilla. ¿Para qué? Para no derramar la sopa fuera. Entonces, cuando usted está seguro...
Ahora, pero
también... Que la tiene toda dentro la cuchara, si me permite, entonces vuelca el contenido. Da vuelta así como un camión volcador, ven, amiga. Y después la saca, la cuchara. Y al sacar... Para mejor aprovechar el alimento, usted cierra un poco la boca, como si fuera un chupetín la cuchara, sí. Y entonces de salida, con el labio superior, arranca todo el resto de sopa que pudiera quedar y lo disfruta luego haciendo así.
No con tanto alarde, pero sí... La lengua es lo que debe acompañar. Aquí la clave es la lengua.
¿La lengua acompaña la cuchara dentro de la boca?
¿La lengua por abajo o hace un trabajo de limpieza sobre la cuchara?
Por abajo, extendiéndose hacia arriba, cobija a la cuchara, extrae el alimento y lo envía hacia
el... ¡Qué lengua que tiene usted!
Es difícil que toca la trompeta. Ahora bien...
Es la lengua de Aladino esa.
La otra posibilidad es la que señaló el señor también, sí. Que es la de la mera succión. Usted se pone
solamente
la cuchara...
la punta.
La puntita nomás, y la pone en la boca, y empieza... Y por succión entra todo el líquido, usted no tiene que andar metiéndose la cuchara hasta el segundo patio.
Pero además es poco
elegante. Y entra a alta velocidad.
Y entra con mucho aire.
Entra con mucho aire, eso está mal. Y entra con mucho ruido, vamos a decir la verdad, ¿no? Una cosa así...
Eso es la parte desagradable.
Sí, es la parte desagradable. Y mucho más desagradable si uno no quiere interrumpir lo que está diciendo y utiliza el mismo aire para continuar el discurso para adentro.
No, ¿cómo?
No.
Por ejemplo, a mí me parece que este problema del campo...
Nunca escuché una opinión más acertada.
Me llamo Alejandro. Hablar para adentro, y mucho menos mientras uno toma la sopa, es peligroso.
Le hago otra pregunta, porque a mí me encanta la sopa. Soy, creo que de la Argentina, debo ser el tercero o cuarto en un ranking que más le gusta la sopa a todo el país.
Pero felicito.
Yo soy el segundo, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, bueno, muy bien. Sí. Y hay una sopa, sobre todo en el campo... Que vienen con pedazos de carne o de estofado.
Sí, se quedan de otras comidas.
¿Y cómo se come eso? Porque uno está con la sopa líquido.
Lo malo es la sorpresa. Es cuando usted está seguro de estar tomando sopa y por ahí la misma cacerola, su esposa, o especialmente su abuela, ¿vio cómo son las abuelas?
Mete algo que le sobró.
Hicieron un guiso.
Sí.
Y quedó el guiso ahí, ni limpiaron la cacerola. Echaron la sopa adentro y le quedó ahí la soga de guiso. Y usted está tomando una sopa y se encuentra con un pedazo de carne, onda garrón.
Sí, sí.
Eso es terrible. Y en una reunión.
No.
En una reunión en la embajada de Bélgica, usted siente que entra en la boca un pedazo de carne dura como los músculos de Charles Atlas. Usted trata de masticarla, le salen lágrimas de los ojos.
Aparte le digo que ese tipo de carne, usted no la puede...
No la reduce nunca.
La reduce y se va metiendo entre los dientes.
Sí, y usted tiene siempre el pedazo de carne, tal como entró, pero pegado entre los dientes. ¿Qué hace? Un señor que yo conocía se mató.
No,
porque no pudo.
Estaba sentado al lado de mí en una recepción de la embajada, casualmente de Bélgica.
¿Pero siempre va ahí usted?
Sí, yo siempre voy ahí.
¿Es belga usted?
No siempre. Este muchacho estaba comiendo sopa y se ve que se le metió un pedazo de carne que era de una recepción del domingo anterior. Me escribió en un papelito, porque estaba, yo le vi las lágrimas y la cara congestionada, y dice: me comí un garrón.
Un guiso de garrón.
Al rato me escribe, a la media hora me escribió de nuevo. Él estaba, participaba de las conversaciones, nada. A la media hora me escribe: No, está como recién entrado. Está.
No lo puedo
reducir. ¿Qué hago? Yo le hice así. Y por ahí lo veo que el tipo se agacha bajo la mesa, sí, sí. Y se oye un disparo.
¿Pero cómo? No. Pero tiene un revólver en la mesa.
Un revólver y con mano temblorosa me acerco un papelito. Sí. ¿Sí? Y lo deja sobre mi plato y después cae exánime.
Claro.
Me maté, decía.
Por
una
cosa así. Por papel. Ojo claro. Extremo. ¿Qué tendría que hacer la gente que come los caramelos mumú de leche? Que se pegan al paladar.
Se pegan. Hay gente, los chicos andan con caramelos mumú pegados hasta ya a los 18 o 20 años. Caramelos que empezaron a comer a los 7.
No hay manera.
Tengo otra pregunta con respecto, yo me quedé con el tema de la sopa que me interesa mucho. Yo soy uno de los 3 o 4 mejores de Argentina.
Yo soy el 2.
Es el segundo. Sí.
¿Y usted?
No, yo no había ido ese día.
Mi madre prepara una sopa de verduras muy completa.
Y justo hoy en el día de la misma. En el día de la sopa de verduras muy completa.
Es fantástica, pedazos de zanahoria, etcétera. Y trae unas rodajas de choclo. Pero con el marlo,
entero el marlo.
Entero.
Oh, eso es muy peligroso también.
¿Cómo se come eso? Porque yo lo levanto con la cuchara, pero tiene el marlo, los granos.
Oh. Y que, usted, yo me pregunto, ¿no? Lo mejor,
sí.
Lo mejor es preparar un aparatito de esos que hay para tomar el marlo.
Ah, unos pinchos
de punta y punta. Usted está tomando la sopa que en determinado momento se detiene. Hace un gesto al dueño de casa y le dice, sopermi. Y pela los dos pinchos, se lo inserta al marlo.
Ahí va.
Y lo casa con las dos manos. Y le dice a todos, ahora soy otro muchacho. Y le empieza con la mano directamente a dar marlo. Ahora, ¿qué hace uno cuando ya se... cuando terminó de comer el choclo? ¿Qué hace con la parte del
marlo? Hay que descartarlo.
Hay que... yo me lo meto al bolsillo.
¿Sabe lo que hacía yo de chico? Y esto es verdad, verídico. Después me comía el marlo.
Ah, yo había leído eso en alguna biografía.
No, sí, señor. Yo lo estaba intuyendo.
Muy bien. Finalmente, las pastas, dice aquí.
Me comía el marlo.
Los macarrones y los tallarines no se deben cortar con el cuchillo. Como ustedes saben, se enrollan con el tenedor, se llevan a la boca, sí, con ayuda de una cuchara.
Sí, pero escúcheme, hago una pregunta, Alejandro. Hoy estoy muy preguntón. A veces uno empieza a enrollar con el tenedor y es todo el plato es el mismo fideo. Saca un pedazo así de fideo.
Yo empecé una vez, está muy bien lo que dice usted, una vez empecé a enroscar un fideo, no solo era el mismo fideo, sino que tenía una punta sola.
No puede ser, tiene que tener dos puntas.
Sí, era una cámara de bicicleta.
Enroscaba y siempre me quedaba fideo sin enroscar, y seguía, se fueron yendo las personas, pasaron los discursos, todos comían el postre. Empezaron a baldear y yo estaba todavía, me quedaba sin enrollar.
Pero ¿cómo puede ser?
No sé.
Para un lado y para el otro lo enrollaba.
Sí. Hay algunos postres que son especialmente difíciles de digerir, ¿no?
Uno es el flan.
Ah, el flan es difícil por ese carácter semoviente.
Y resbaladizo.
Resbaladizo, escurridizo. El flan no se deja.
Tiene que ser una cuchara rugosa para comer flan.
Sí, es verdad. Pero a mí el que más me inquieta es el panqueque. Usted se lo come con... porque a mí me gusta comerlo con la mano, discúlpeme.
Y se le sale por el otro lado.
Exactamente. Si usted toma el panqueque con las dos manos, ¿vale? Embajada de Bélgica...
tipo flauta.
Primero, también, se dirige al dueño de casa y dice, permiso, embajador, pero me lo voy a lastrar a la criolla. Y se lo agarra con las dos manos. Con la izquierda, la parte más próxima a su boca, sí, a la embocadura, sí, y con la derecha, la parte más lejana.
Un clarinetista.
Como un clarinetista, sí, exactamente. Pero... si usted no lo pone en forma horizontal y perfectamente horizontal, sí, empieza a piantarse el dulce leche.
Sí,
de verdad. Sí. Pero si usted pone el panqueque vertical, así tipo clarinete, sí, se le escapa el dulce leche.
Sí, es verdad. A menos que usted, no sé, aspire mientras lo come.
No, o a menos que usted tenga, por ejemplo, un entenado, un amigo, un colaborador.
¿Y qué hace?
Una novia. ¿Para qué tiene novia uno?
Sí, ¿qué
dice, amor mío, encargate de la parte inferior del clarinete, del panteón. Entonces, este amigo o colaborador, tiene que ser muy amigo,
sí,
¿no?
Sí.
Se sienta debajo de la mesa, frente a usted, mirándolo a usted, mientras usted se come el panqueque, él de abajo abre la boca y se va incorporando el dulce de leche que a usted se le cae.
Ay, eso. O comienza a deglutirlo de punta, uno en una punta y otro en la otra.
Eso cuando son novios.
Hasta llegar
y
al
y como la dama y el vagabundo llegan a la mitad y se besan ante el aplauso de toda la embajada de Bélgica.
Claro.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí.
El panqueque es flexible. Lo puede doblar. Y que queden las dos puntas.
Las dos puntas en dirección a su boca.
Sí, señor.
En forma de U.
Sí, señor.
Yo hice eso muchas veces hasta que un día se me rompió el panqueque.
Claro, porque a veces no es tan flexible.
No es tan flexible, son panqueques un poco quebradizos.
Claro.
Bueno, con las consecuencias que usted ya puede imaginar. Lo peor es el panqueque de manzana. Porque la manzana parece que se divide fácilmente, pero no, como sucede con algunos movimientos de la Argentina.
Sí.
Entonces, usted lo muerde la manzana y dice, chau, la dividí. Me la como, dice usted.
Sí, sí.
Pero después una torta de manzana, ponele, ¿eh?
Sí. La guerra... Siempre está hablando de manzana con un poquito de cáscara, usted, me parece. Con un
quizá
poquito de
manzana,
piel.
Pero asada y confitada, en
sí,
torta.
Sí, sí.
Le pegó el tarascón y dice, chau, ahora viene cuando... Y quedó unida la manzana.
A otras...
Quedó con un pellejito chiquito, pero resistente.
Sí.
Un istmo.
Sí. Y se trae de arrastre todo.
Y no, y usted empieza a comer y ve que se le queda colgando la otra mitad de la manzana, como un péndulo. Ahí viene una desesperación, porque la manzana pendular, siendo que está revestida de mermelada, salpica, de almíbar, no, confites, etcétera, empieza a desparramar pegajosidad por todas partes. Y usted con los ojos muy abiertos y un poco perturbado, porque suele estar muy caliente esa torta también.
Y aparte
no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. ¿Qué hace? ¿Escupe lo que ya se tragó?
No.
La regla general, no se escupe nada.
No.
Lo que se metió en la boca se lo traga.
¿Y cómo hace para...?
Hay que tomar la decisión en el momento justo, como cuando uno se peina con el jopo.
Y hacer como un movimiento de cabeza parecido al valero. Usted hace así,
eso.
Mueve la cabeza y la parte de abajo sube y baja. Acá me pegó en el micrófono el pedazo de manzana y se la emboca.
Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta porque usted me hizo acordar. Yo tengo una desgracia.
¿Qué le pasó?
Cuando voy de paseo, cuando voy para Monte Grande, hay unos puestitos de parrillitas.
¿De qué?
De parrillitas.
Ah, costado, parrillitas, pequeño.
Al costado de la ruta. Y yo generalmente me como un sándwich vacío.
Ah, mire usted, para las 4 de la mañana y se come.
Sí, me como un sándwich vacío. Ahora, el problema es que yo cuando lo muerdo...
Ah, no se puede.
Sale todo lo vacío.
Sí, sí.
Me queda colgado, me queda el pan en la mano.
Claro. El carácter indivisible del vacío es proverbial.
Sí. Me queda colgado una corbata así de carne.
Claro. ¿Y qué es eso? Porque lo patético es un poco el pan que usted tiene en la mano, claro. Un pan ya abandonado.
Sí.
Con un poco de chimichurri.
Sí, claro, usted lo mira el pan y no
se... Un poco de sangre
nada.
A veces tiene.
Es lo peor, un pan ensangrentado. Qué película.
Sí.
Película.
¿Qué hace? ¿Se pide ayuda al tipo que se lo vendió? ¿O este hombre ya, una vez que le cobra, no se hace cargo de nada?
Y aparte hay que dividir ese pedazo vacío, no es una dentada nada más.
No, lo mejor es con el dedo, metérselo todo adentro y tragárselo entero. Y dejar que el jugo gástrico haga el trabajo.
Además, discúlpeme, ¿no? Pero ese puestito que usted cita... No es la embajada de Bélgica, así que arranque con la mano, póngalo en el pan y otra vez.
Momento, señor. La persona delicada es delicada en la embajada de Bélgica y en el puestito y en cualquier parte, ¿no es cierto?
Sí. Aparte le digo, hay un cartel, es un chanta el de la parrilla. Porque
sí, denunciémoslo.
Tiene un cartel en la ruta que dice, sándwich vacío y abajo pone, no gasta dientes. Y es maduro el vacío, gasta dientes.
No gasta dientes porque hay que tragárselo entero.
se los rompe.
Extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿algún otro, alguna otra dificultad con algún otro manjar?
Dificultad para comer. Algunos plantean problemas similares a esos, como el tomate en rodaja.
No, la banana, por ejemplo, no plantea ninguna dificultad.
No.
Pero ¿cómo me la como en un en una embajada? A mí la verdad me gusta pelarla.
Y sí.
Como los monos, comer, incluso hacer alguna clase de chiste.
Sí, bueno.
Por ejemplo, meterme media banana dentro de la boca y después meterme la otra mitad en una oreja y dejar que salga. Para divertir a los niños, ¿no?
Lo voy a hacer, ¿eh?
Eso no queda bien, ¿no? En una cosa así.
No, es medio impresionante ese truco, le digo.
Ahora, discúlpeme, ese señor que viene con la banana en la boca de allá atrás, ¿ese es el responsable de las noticias de esta radio?
¿Está seguro que es una banana? Porque a mí me parece que son micrófonos. Ah, micrófonos, ¿por qué él habla tan cerca del micrófono que directamente lo tiene en la boca?
¿Cómo se va a meter el micrófono en la
boca? Sí, es un micrófono nuevo que viene ahora en Radio 10, que tiene mucha fidelidad, pero te entra hasta la campanilla prácticamente. Y lo usamos para las noticias. ¡Adelante!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país. En Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas la temperatura. La Unión Industrial Argentina analizará el renovado reclamo salarial de la CGT. Este lunes se realizará un plenario de técnicos de la entidad fabril para evaluar el incremento. La reunión será encabezada por el abogado Daniel Funes de Rioja. El asesor de la central fabril indicó que las cuestiones técnicas serán analizadas al día siguiente por la cúpula de la entidad que preside Juan Carlos Lascuria. El glaciar Perito Moreno se prepara para romper por primera vez en invierno. Así lo manifestó Carlos Corbalán, intendente del Parque Nacional. Ayer a la mañana se detectaron filtraciones debajo del túnel de hielo. Esto indicaría una ruptura en los próximos días. La última se produjo hace 2 años. Ingrid Betancourt se reunió con el alcalde de París. Tras el encuentro, la recientemente rescatada de la FARC agradeció a Francia. Dijo que su corazón está tanto en Colombia como en el país europeo. La traducción de la cadena CNN.
Mi corazón está aquí en París, que les pertenezco, que le pertenezco a París. En cierto sentido, soy como muchas personas en esta era moderna. Soy una ciudadana planetaria, pero mi corazón está en Colombia, pero también está aquí en Francia. Ustedes siempre están en mi corazón y espero que yo siempre esté en los suyos.
En Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 98%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Miles Davis y Gil Evans en La Venganza Será Terrible de Duck.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza de hoy desde Berazategui. Estamos en el club Roberto de Vicenzo ante muchísima gente.
Muchísima realmente, sí, sí.
Bueno. Y hay también muchísimos mensajes de la muchísima gente que hay aquí.
Bueno.
Por ejemplo, soy Héctor, dice de Berazategui, le mando un beso enorme a mi esposa Marcela, que hoy cumple años y no se pierde tus programas, dice.
Han venido en Don Bosco tres generaciones, Felipe de 80, Marisa de 60 y Facu de 17.
Muy bien, un saludo.
Y yo, dice alguien que no firma.
Dale. Un saludo para el maestro Dolina y su equipo de parte de Nico y Charlie de Villa Elisa. Gracias por su aporte a la cultura.
¿Viste?
La primera vez que viniste te invité a tomar mate, me dejaste con la pava caliente. ¿Vas a venir hoy? Lili de Hudson.
Lili de Hudson. Dolina, hace muchos años que te sigo. Así que te bajás ya del escenario y me das un abrazo. Dice Graciela, Graciela.
¿Dónde está Graciela?
¿Dónde está Graciela?
Sí, ahí,
en
no,
la tribuna.
Hola, Graciela. ¿Qué tal?
Graciela saluda como una princesa de esa de... Digo, de la Sierra Rosa.
Sí, argentina.
Como pasando una franela así.
Claro. Saludos al Dientudo, dicen Juan y Andrés de Veraza. El Dientudo es de Ranelag. Es el cumpleaños hoy, además de ser el Día de la Madre, es el cumpleaños del Dientudo. Atención que ha llegado un chocolate shot
chocolates.
De Stella de Varela. ¿Te gusta el alfajor? Sí. Estoy fascinada con tu persona. Soy casada. ¿Me aceptás como novia? Igual mandale un beso a mi marido, Tony, que no es celoso. Acepto todo.
Querido Alejandro, ¿por qué en el centro de Berazategui todos los consultorios odontológicos tienen un logo de una muela con una sonrisa? Si yo cada vez que voy al odontólogo mis muelas lloran. ¿El doctor Barragán le hace reír la muela?
Dice sí, el doctor Barragán, lo que tiene, los dentistas te hacían reír antiguamente porque tenían el famoso gas hilarante. El gas hilarante, que fue precursor de...
¿Existe?
Sí, existe todavía. Entonces te daban un gas que te hacía reír primero y después parece que te quitaba el dolor o no permitía que te doliera.
Así que ¿y esto que sucedía en el consultorio? ¿Se empezaba a reír el paciente?
Sí, era muy desagradable. Y el doctor Barragán lo que tiene, que yo les aconsejo, es un chupador de saliva,
sí.
No un señor, ¿no?
Sino no, sí, sí, mira, sí. Una aspiradora.
Un aparatito de esos que hay,
sí,
que
claro.
Lo cuelgan de la boca, pero este tiene el último que llegó de Australia,
pues.
Que es súper fuerte.
¿Cómo?
Y te lo pone,
te
viste que siempre tarda en sacarte la saliva, una cosa desagradable, no. Sí. Y te lo puso, no te arranca los dientes porque Dios es grande. Te saca toda la saliva.
Queda la boca seca.
Y yo como soy un poco baboso,
sí.
Soy de mucha saliva,
sí.
Y a veces estoy hablando con una dama y no tengo tiempo de tragar saliva por la naturaleza del discurso,
sí.
Y entonces me voy a comprar uno de esos aparatos, porque si no me babeo.
¿Y cómo se va a llevar el aparato que a la cita?
Que además se iba colgando.
Ya puesto, colgando acá... Y le puedo hablar con la boca medio caída, que resulta lánguido, ¿no?
Sí.
Muy callado.
Porque queda feo babearse, ¿no?
Sí, ahora ir con el aparatito colgando también.
Es peor,
¿no?,
que babearse.
Sí.
Babearse puede ser incluso tierno. Hay gente que finge que se babea.
¿Sabes qué es lo peor del hombre que te genera baba?
No.
El beso con la mujer.
Ah. Oh,
porque ahí se produce el efecto de...
Rolón se babea.
Claro. Se producen vasos comunicantes.
Sí, sí. Y Rolón, por ejemplo, está escuchando lo que dice el paciente.
Sí.
Y él vio que tiene la costumbre de repetir lo mismo que oye.
Sí.
Y se le va haciendo agua a la boca. Y por la mitad de la sesión empieza a babearse. Y por eso se le van todos los pacientes. Dice, es muy bueno como psicólogo, pero se babea entonces ya pierdo, en vez de pensar en lo que me está pasando a mí, pienso en el asco que me da ese, mi terapeuta. Y me curo. Esa es la terapia del psicoterapeuta baboso.
Bueno, es efectiva.
Bueno, lo que tengo acá, una pregunta que es tremenda. Yo creo que usted no la sabe, porque la, Andrea, la ingeniera laboral de Berazategui, está haciendo un curso de riesgo eléctrico. Y le pregunta,
¿riesgo eléctrico?
Riesgo eléctrico.
Meten dedos en los enchufes y a ver hasta cuánto aguantan.
No se recibe casi nadie ahí.
No. ¿Y qué pregunta?
Le pregunta, ¿para qué sirve un telurímetro?
¿Peludímetro?
Telurímetro.
Ah, no, yo sé, el peludímetro sabía. Que creo que es para medir...
Es el de la alcoholemia, ese.
Claro, sí, a ver, es el de la alcoholemia. Se llama el peludímetro. Cuando vos soplás ese aparato, más allá de 0,50 ya es peludo. Está en la categoría de peludo y te mandan en cana y te sacan el auto.
¿Y el telurímetro?
Este es el momento, hablando de peludo.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Es el momento en que el coro del sordo Gansé se aproxima para que terminemos esta fiesta en Veraza con música.
Epa.
Mientras tanto, vamos a escuchar una breve tanda y vamos a soplar el peludímetro del Centro Roberto de Vicenzo,
sí,
a ver cómo andamos. Permiso.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los sorditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo. Del 11 al 15 de julio, de 13 a 21 horas, en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día,
con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a Berazategui nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, el radiofónico Aledolina, el estereofónico, y Martín Martínez Cacodolina, el catofónico. Muy bien, maestro, aquí Pablo Iván de Quilmes le piden sorpresa.
Sorpresa que también pedían al principio,
sí, al principio
en un
mail,
que ahora también estamos cantando para nuestro amigo Pablito y para Vanessa. Pablito, uno de los mejores jugadores sí. De nuestros martes. Así que, de nuestros martes y del mundo. Sorpresa, mira qué lindo tango, mano.
Sorpresa pediste al verte pasar, por el fin logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te despreciar, trate de ocultar aquel gran cariño que no demostré, y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí dejar tu al cariño que tanto adoré. De mi fracasado sin alma y sin fe busqué distraer mi antigua pasión, queriendo engañar a mi corazón, ni más encendía en el interior ese gozar ardiente de tu dulce amor.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, Jessica de Villa Ortúzar le pide el tema a los Beatles, Love Me Do.
Bueno, ¿lo tenemos?
Luego pandereta.
Bueno. De todo vamos a tocar acá, hay armónica, hay pandereta. Pandereta, paquete.
Oh, dos, tres.
No, más rápida.
Bueno.
Un, dos, tres.
Love me do, you know I love you, I'll always be true, so please, love me do, whoa, love me do.
Aquí Nico le pide para mi amada Miriam Milonga Sentimental.
¿Lo tiene usted? ¿Qué bueno, tono quiere?
En fa lo podemos hacer.
Milonga para recordar, milonga sentimental. Otros se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. Al ver, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque rir. el agua a tus pies. Qué fácil pegar un saco para cobrar una traición, o jugar en la daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil contarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme sin agua tu piel.
La voz de Manuel Moreira. A ver, maestro, aquí Pablo, de aquí de Berazategui, le pide insensatez.
¿Trajo la trompeta?
Ahí viene Beatriz, nuestra secretaria, gracias.
Bueno.
Trompeta,
Mire, acá le piden Martina de aquel tapado de Armiño.
Epa.
Le piden también si puede tocar, Esteban y Pablo le piden Llorando de Aerosmith. ¿O qué más?
Susana pide La Bestia Pop también.
Le piden Dolina de Creedence.
Todo, pero hay demasiadas cosas. ¿Qué quieren hacer?
No podemos cantar absolutamente nada.
Ah, bueno.
Lo que usted diga. Mire, vamos a hacer el final de aquel tapado de Armiño, si quiere. Y después podemos hacer La Bestia Pop, si vino el Indio Celari. Vayan a buscar, creo que está en la puerta, me parece. A ver si está. Mientras tanto, tipo que le compró el tapado de Armiño, la pasó todo. Y al final, la amenaza fue y él dice...
Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la piel, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor
ya se acabó.
A ver si vino el indio ahora.
Vino el indio Solari, ¿eh?
Sí, lo fueron a buscar a la puerta.
Sí, sí, está acá.
Vamos, che. Casi que nos tenemos que ir, ¿no, maestro? Ana pregunta si han adaptado el rock de Veraza. ¿Hay rock de Veraza?
El rock de La Plata sí fue adaptado para Berazategui.
Es el mismo, pero cuando decimos calle 1 en Berazategui no es lo mismo que cuando decimos calle 1 en La Plata.
¿Por qué?
Porque la calle 1 tiene una función en La Plata que no tiene en Berazategui. Decimos calle 14 en La Plata, claro, no tiene gracia ninguna. Y acá,
claro,
estamos hablando del centro mismo, de la aorta, si me permite la expresión, de Veraza. ¿En qué tono hacíamos esto?
En sol, creo, ¿no? Sol, ya.
A revolear las sillas ahora, ¿eh?
Dame un sol, que no tengo... Espera, no, usted se volvió loco esto. Lo que pasa es que tenemos mucha luz, flaco.
Al de Yamaha.
¿Qué dice ahí?
Ahí no anda directamente la
pantalla. Ya viene el rock de Veraza, señores. Estreno exclusivo. A las 3 de la mañana.
Hacemos vivo, ¿no?
Sí, vamos.
La calle 1 para 2, la calle 2 para 2, la calle 3 para 1, la calle 4 para 2, y todos, todos en Veraza para rock and roll. La calle 10 para rock. La calle 11 baila el rock. La calle 12 baila el rock. La calle 13 baila el rock. Y todo, todo se me va a baila rock and roll.
¡Ya!
La 14 baila el rock.
¡Sí!
La 14 baila el rock. Y la 14 es tu malo. Y la 14 es la calle de su paz.
Son todos en la rata. Bala, rock and roll. Y todos, todos en la rata. Bala, rock and roll.
Oh yeah.
Y todos, todos en la rata.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en todo el país. En Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas la temperatura. Diputados tratan la resolución 125. En pleno debate, el kirchnerismo concedió rebajas de retenciones para pequeños y medianos productores. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, explicó que los chacareros que produzcan hasta 3.000 toneladas van a pagar una retención efectiva del 30%, en tanto, los que cosechen entre 300 y 750 pagarán el 35% del tributo. El diputado del Frente para la Victoria, Alberto Cantero Gutiérrez, se refirió ante lo expuesto por su par.
Al inicio, estamos resolviendo el conflicto, pero mucho más que eso, estamos poniendo las bases fundamentales para un nuevo desarrollo agropecuario. Con la ley de la nueva sistema de alquileres para el campo rural, de arrendamiento rural, con el tema de emergencia y con esto, que es quitarle a 50.000 productores agropecuarios, disminuirle las retenciones, no solo no aumentárselas, disminuirle a 50.000 productores agropecuarios que están comercializando menos de 3.000 quintales de soja por año, y a otra gran mayoría que están comercializando menos de 15.000 quintales, bueno, se les rebaja hasta 7.500, no aumenta.
A su vez, Agustín Rossi se manifestó sobre los pools de siembra.
El pool de siembra pague una tasa diferencial de retenciones alta y el pequeño productor pague una tasa absolutamente menor.
El titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, dijo que hay que buscar lo mejor de cada proyecto expuesto en el debate.
Porque hay muchos proyectos que tienen cosas positivas, para que se busque un proyecto de consenso y que encontremos entre todos una solución mejor. Me parece que si por tener distintas posiciones los bloques no votamos en el proyecto mejor o ideal, nos estamos equivocando. Acá hay que encontrar las partes buenas del oficialista, la parte buena del que presentó la oposición, la parte buena de los papeles que estuvieron dando vueltas que no fueron presentados como proyecto, y creo que acá puede ser una solución.
La Unión Industrial Argentina analizará el renovado reclamo salarial de la CGT. Este lunes se realizará un plenario de técnicos de la entidad fabril para evaluar el incremento. La reunión será encabezada por el abogado Daniel Funes de Rioja. El asesor de la central fabril indicó que las cuestiones técnicas serán analizadas el día siguiente por la cúpula de la entidad que preside.